Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Acabamos de hablar con Leoncio Feijóo, el autor de este libro con novedades tan importantes que nos comentaba de la Bella Otero. Pero ahora estamos pendientes ya de otro Feijóo. En breve va a salir el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para contar si Sanidad va a permitir abrir un poco la mano en cuanto a las restricciones, dado que día a día la situación sanitaria, lejos de empeorar, va a mejor y también avanza la vacunación. Ya estamos en la franja de 40 a 49 años en nuestra área sanitaria de Pontevedra y Osalnés y ya en toda Galicia desde hoy mismo. Así que esa es una de las noticias que esperamos contarte en cuanto se produzcan los posibles anuncios por parte del presidente de la Xunta, pero ahora nos centramos en lo que pasa en la ciudad de Pontevedra. Te contamos novedades.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y para los amantes de las mascotas, Pablo Romero, ¿qué le podemos decir cómo se cuida a los animales en el refugio de Pontevedra?
Pues se cuida muy bien y podemos contar que se terminaron ya esas obras de renovación de la cubierta del refugio de animales Os Palleiros, que acaba además con las filtraciones de agua que afectaban a varias de sus estancias, es decir, mayores comodidades para los 63 perros que viven allí a día de hoy. Hay que decir también que el ritmo de adopciones en este 2021 está siendo bueno, con entre 12 y 15 adopciones al mes, y el teniente de alcalde, Tino Fernández, junto al concejal de Bienestar Animal, Marcos Rey, explicaron también en su visita de hoy que próximamente van a presentar un programa municipal que va a permitir a los dueños disponer de habilidades y conocimientos necesarios para educar a sus nuevas mascotas que vengan, que salgan del refugio de animales de Os Palleiros.
Pues qué buena noticia, esperamos conocer esa formación que pueda dar el Concello de Pontevedra para todos los dueños de las mascotas, sobre todo para que sean felices los perros y tenerlos bien educados en ese sentido para cuidarlos cada día mejor. Con estas obras, pues ahora mucho más digno ese tratamiento que reciben en el refugio de Os Palleiros. A las 2 y 20, más novedades, ahora deportes.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y vamos a repasar algunos temas de actualidad con Ricardo de Miguel. Ricardo, buenas tardes.
Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Te quería preguntar hoy por esta novedad de primera, segunda federación. El Pontevedra va a jugar el año que viene en segunda federación, bueno, la temporada que viene. ¿Cómo se va a organizar?
Es que empieza a aclararse el formato de la nueva categoría en la que competirá el Pontevedra la próxima temporada. Hablamos de la segunda federación del fútbol español. Hasta el momento solo sabíamos que la categoría estaría formada por 90 equipos divididos en 5 grupos de 18 equipos cada uno. Pues ahora sabemos que, al igual que ocurre en primera federación, el campeón de cada grupo ascenderá directamente de categoría y además los equipos que acaben en segundo, tercero y cuarto y quinto lugar disputarán un playoff con otros equipos de otros grupos en sede neutral. Y además, en cuanto a los descensos, caerán a tercera federación los últimos 5 clasificados de cada uno de esos grupos, así como 2 de los equipos también que acaben en el puesto 13º de la clasificación. Comienza, por lo tanto, a aclararse un poco el formato derivado de esta reestructuración de categorías.
¡Qué importante! El primero asciende de forma directa, ese es el objetivo. Luego ya no sé si me gusta mucho eso de la fase de ascenso, jugarla en sede neutral y perder esos partidos en Pasarón de jugarse el ascenso. Pero bueno, a todo hay que hacerse, así que veremos. Es tiempo de preparar la temporada 2021-2022 para el Pontevedra Club de Fútbol o para el Pollo Pescamar, que estos días nos decías que había anunciado bastantes salidas, ¿verdad?
Es que esta mañana hemos hablado con su presidente, con el presidente del Pollo Pescamar, con Juanjo García, y sobre todo hemos profundizado en la renovación que está teniendo lugar el vestuario del equipo con las salidas de jugadoras tan importantes como Silvia Guete, Antía Pérez o, por ejemplo, Clara Rodríguez. El presidente del equipo nos comentaba que estas decisiones han sido meditadas con el cuerpo técnico y que en los próximos días también conoceremos renovaciones y nuevas incorporaciones de cara a la próxima temporada.
Bueno, muy fácil. Nosotros teníamos... Nuestro cuerpo técnico tenía claro lo que quería, tenía esa línea de 5 o 6 jugadoras fijas y después quería una serie de cambios. Después también hay jugadoras que también ellas mismas también piden cambiar de aires. Entonces, entre unas cosas y otras, bueno, hay un cambio generacional y bueno, teníamos y queríamos hacer esos cambios y en eso estamos. Muy pronto pasaremos ya a anunciar lo que es las renovaciones y las nuevas incorporaciones que se están cerrando y bueno, una ilusión nueva y un proyecto nuevo y como siempre, ¿no? Empezar de cero.
Nuevos tiempos para el Pollo Pescamar. A las 3:30 en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, más detalles. Gracias, Ricardo, por este adelanto.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y bajando, bajando. Y hoy en COPE nos interesamos por un servicio muy interesante que ofrece la Asociación Española contra el Cáncer, su servicio de integración laboral. Vamos a conocer más detalles, por un lado con la trabajadora social de la asociación aquí en Pontevedra, María San Martín. Muy buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Y también nos acompaña Pilar, que es precisamente beneficiaria de este programa de inserción laboral. Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Empieza como especialista, María, a explicarnos un poco cuáles son las dificultades extra que se pueden encontrar pacientes con cáncer para encontrar un trabajo.
Bueno, primero, antes de nada, decir que, bueno, volver a trabajar, ¿no?, para una persona que pasa por esta enfermedad, pues es como el último paso, ¿no?, para superar el cáncer. Pero bueno, en muchas ocasiones esto no es fácil, ¿no?, porque acarrea una serie de secuelas que limitan, ¿no?, a la persona, claro, a encontrar trabajo. Si quieres te cuentas un poquito, eso, el diagnóstico precoz ha supuesto un aumento considerable en la supervivencia de cáncer, ¿no?, claro, y al igual que los tratamientos actuales. Entonces esto supone pues una mejora también de la calidad de vida, bueno, lo que supone que haya más supervivientes de cáncer, que normalmente lo que se plantean son nuevos retos y nuevas necesidades. Entre ellas se encuentra pues el tema de la inserción laboral.
Claro, pues, porque entiendo que, entonces, María, que gracias a la detección precoz del cáncer, a tratamientos menos invasivos, también se consigue que haya menos personas incapacitadas laboralmente, por lo tanto, tienen esa oportunidad de volver a trabajar si quieren.
Sí, hay secuelas, ¿no?, que acarrean los tratamientos, sí, y la enfermedad, como son secuelas físicas, sociales, psicológicas, que en muchos casos suponen tener una discapacidad, ¿no?, en los pacientes, o sea, aunque estén libres de la enfermedad. Entonces, bueno, exige en muchas ocasiones pues adaptar el puesto de trabajo o facilitar el acceso al mismo, ¿no? Entonces, otras dificultades pues son pues las características de cada persona, ¿no? Las características sociodemográficas, también las altas tasas de inestabilidad laboral y también pues el empresariado no está suficientemente sensibilizado e informado pues acerca de los problemas que tienen las personas que pasan por la enfermedad y sufren pues discriminación o falta de apoyo en ellos, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues estas limitaciones, eso, lo que decíamos antes, son limitaciones físicas, sociales, psicológicas, que desde aquí intentamos pues paliar desde la asociación.
Y Pilar, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué profesión es la que buscabas y qué dificultades te encontrabas después de haber superado el cáncer?
Bueno, yo tomé el cáncer de otra manera, muy distinta como lo suele tomar la gente. Yo, para mí, a los 5 días, yo era la encargada de la limpieza en un supermercado de Pontevedra. Ajá. Y a los 5 días ya me fui a trabajar, porque la cabeza la tienes que tener ocupada y no pensar. Entonces, sí, para mí siempre fue una, a ver cómo te lo explico,
parte de una terapia también.
Sí, y minimicé mi enfermedad, porque como tenía entre manos el divorcio y todo lo demás, entonces minimicé la enfermedad para dedicarme a mis hijos y a mi casa y mi trabajo. Entonces, no lo pasé tan grave, no me metí, pasé la quimioterapia, pasé la radio, pasé todo, pero lo minimicé de una manera como si hubiera tenido un catarro.
Caray, sí. Qué fuerza la tuya, sin duda. ¿Y te has encontrado con dificultades o en qué medida te pudo ayudar la Asociación Española contra el Cáncer para volver a trabajar?
Mucho, mucho, tanto psicológicamente como profesionalmente me ayudaron en todo. Yo, para mí es como mi familia. Yo estoy muy unida a todos ellos y a María la quiero como si fuera mi hija.
Y nos decía pasada. María que a veces, por ejemplo, pues es cuestión de adaptar ciertas particularidades de un trabajo. ¿Tú necesitaste algún tipo de adaptación? Porque la limpieza es algo, un trabajo muy físico.
Sí, pero es que, vamos, a mí también me dijeron, mi cáncer fue en el pecho, en los dos primeros que tuve, en el lado izquierdo. Y me decía la doctora, me decían que ese brazo que no lo podía utilizar. Y yo lo utilicé desde el primer momento y creo que a día de hoy tengo más fuerza en ese brazo que en el otro. Entonces, no coger las cosas tan a rajatabla como te lo dicen también. No me fue nada imposible. Después me dediqué más bien al cuidado de las personas mayores y enfermas y es algo que me gusta, aunque se me van pronto, claro, pero es algo que me gusta. A mí el dar fuerza a la gente me vale mucho y creo que sirvo para eso. Entonces me ayuda.
No sé si hay datos, María, de la inserción laboral que podéis conseguir gracias a este asesoramiento, porque las personas que están en el paro están inscritas en el paro como demandantes de empleo y también desde ahí se busca una colocación que suele tener unos porcentajes bajos de éxito para lo deseado.
Sí, vamos a ver, nosotros aquí en la asociación pues es un programa que llevamos desde Trabajo Social. Intentamos facilitar la integración laboral de las personas que pasan por esta enfermedad como sus familiares. Está formado eso por profesionales especializados, tanto psicólogos como trabajadores sociales, y sí que claro, hay que ver cada persona tiene su situación y nos intentamos adaptar a cada uno, siempre también en colaboración con las entidades y con las administraciones para ofrecer ese complemento. Y desde aquí pues ofrecemos asesoramiento, orientación, formación y apoyo frente a las dificultades que se pueda encontrar. Es verdad que el año pasado fue un año complicado con la pandemia y este programa en concreto pues ha pasado como a un segundo plano por el tema que de la pandemia. Pero bueno, siempre la asociación ha estado trabajando igualmente, nunca ha parado.
Es importante también porque desde la Asociación Española contra el Cáncer se alerta habitualmente del empobrecimiento de una persona cuando es diagnosticada, puede sufrirlo por el coste de desplazamientos, por ejemplo, los tratamientos, necesidades especiales, y aunque mucho material pues puede ser cedido por la asociación, pero tener un trabajo contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas.
Sí, es básico una persona que sea independiente económicamente, que pueda, bueno, es como decíamos, es como nosotros aquí acompañamos al inicio de la enfermedad, durante y el después, entonces el después es ahí la inserción laboral, entonces creo que es fundamental, se debería dotar más presupuesto, ¿no?, a este tipo de programas o que desde la administración también se viera esas dificultades que pasa una persona que pasa por esta enfermedad. Es verdad que Pilar es una persona muy activa, muy fuerte, muy bueno, que siempre ha tirado para adelante, ¿no?, a pesar de sus circunstancias sí, personales que tiene.
Pero bueno, con nueve hijos y divorciada, ya
claro,
te digo.
Claro, es verdad que lo dice de una manera eso.
Yo lo minimizo todo, es que procuro minimizar las cosas porque si no, no levantas cabeza.
Es envidiable tu filosofía.
Sí, no, es que no puedes hacer otro. Mira, yo en el momento que me operaron del cáncer, fue en un mes de diciembre, el 13 de diciembre la primera operación, el 17 de enero la segunda, estaba con denuncias de malos tratos y me separé. Y para mí el preocuparme del divorcio y echar a esa persona de mi casa, el cáncer para mí, ya te digo, fue un catarro. Hasta llegada a la quimioterapia. Y luego llegaba a mi casa, claro, era un trapo. Pero llegaba la quimioterapia y yo estaba siempre de chistes y de juergas y de cachondeos levantando el ánimo a todo el mundo. Porque es que si no lo levantas, te hundes sola. Si no te ayudas tú. Y ahora, gracias a Dios, el cáncer no es como hace 20 años, que ya te lo diagnosticaban y sabías que ya nada. Ahora es luchar, luchar y luchar.
Supongo que, como decías, María, la actitud de Pilar pues no sea generalizada y es comprensible,
claro,
¿no?
Claro, Pilar, lo que decía, es una persona que ha tirado para adelante, muy fuerte, muy luchadora, y aparte le encanta su trabajo.
Me encanta.
Pero hay mucha gente que no tiene esa fuerza.
Que conste que
se
no lo paso muy bien muchas veces porque coge esas personas enfermas con cáncer.
Claro.
Como cogí yo una señora mayor con cáncer de útero y teníamos que estarle quitando las heces con una cucharilla.
Claro.
O sea, que es muy fuerte, porque mismo venían los médicos a casa y veían como el yerno y yo le hacíamos las curas. Y los doctores estaban asombrados, porque duró más de lo que tenía que durar por la limpieza que tenía. Y nos decían, esto no lo hacen en los hospitales, para nada.
Sí, lo que dice Pilar, ¿no? O sea, que le encanta su trabajo y lo hace con mucho cariño. Pero lo que pasa es lo que decíamos, que mucha gente pues no tiene esa facilidad o esa fuerza y necesita ayuda, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí lo que podamos acompañar y ayudar a esa persona que pasa por este proceso, la asociación, todos los servicios de la asociación son gratuitos y en este caso que estamos hablando de inserción laboral, pues pueden contar con ese con este apoyo, ¿no?
No, yo hice muchos cursos, desde luego, también. Sí. Fui a informática, fui a corte, fui a... Yo me apuntaba a lo que fuera.
Por eso te quería,
ocupada.
Te quería preguntar también, María, supongo que en algún momento también hay que acompañar en el proceso de quizá reorientar la carrera laboral, pues por circunstancias, quizá la enfermedad ahora ya no permite hacer el trabajo que era antes y hay que buscar otro y pues eso, volver a formarse y empezar de cero.
Sí, le pasa a mucha gente, dependiendo un poco qué limitaciones le queden, de las secuelas de la enfermedad, pues a lo mejor realizaba un tipo de trabajo que ahora no lo puede hacer. Entonces también es eso, el volver a empezar, volver a recolocar y cambiar el chip, ¿no? Entonces, bueno, sí que pues los profesionales que hay en la asociación, tanto psicólogo como trabajador social, logopeda, bueno, podemos ayudar en ese proceso.
¿Y se te viene a la cabeza algún perfil profesional, algún caso que recuerdes de, pues por circunstancias, lo que decía Pilar, por ejemplo, que quizá porque pueda quedar una incapacidad en un brazo por una operación o alguna otra circunstancia, pues era camarero y ahora ha tenido que reorientarse a otra profesión? ¿Te viene a la cabeza algún ejemplo?
A ver, ahora mismo es un caso concreto, no, pero muchas de las personas que atendemos pues son eso, mujeres que se han dedicado pues a eso, a empleadas de hogar o a limpieza, a raíz de una enfermedad que muchas de ellas son diagnósticas de cáncer de mama, puede tener como consecuencia el linfedema en el brazo, que no pueden realizar esfuerzo físico. Entonces sí que tienen que buscar otro tipo de trabajo. Hay gente que sí, que si reúne los requisitos puede optar a una incapacidad, pero hay gente que no. Entonces, bueno, sí que tiene que buscar pues otra vía laboral, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí vemos potenciar sus habilidades, sus fortalezas y ver en qué podemos reorientarle o trabajar con ella, con esta persona, pues otro tipo de trabajos que pueda realizar.
Y entiendo que también los ayudaríais, por ejemplo, a tramitar quizá una discapacidad y que tenga esa compensación económica.
Sí, nosotros...
Sí, pero la discapacidad no te ayuda en nada, ¿eh? Para nada, porque para dar un grado de discapacidad tienes que andar poco menos que a gatas.
Sí, bueno, a ver, depende, claro, hay que ver cada persona, ¿no? Pero sí que desde aquí se le ayuda a gestionar un grado de discapacidad. Que la discapacidad le valoran, es un trámite que se hace en la Junta, que sí le da un grado de discapacidad, que mínimo es un 33, y con ello pues tiene derecho a beneficios sociales, beneficios fiscales. A la hora de trabajar, pues hay empresas que tienen unos puestos reservados para gente con discapacidad, o el empresario recibe subvenciones por contratar a gente con discapacidad. Son como beneficios que, bueno, que pueden ser interesantes. Mucha gente que viene por aquí, pues desde aquí se le ayuda a gestionarlo.
Pues hoy hemos...
¿Cómo me ayudasteis a mí?
Claro, hemos conocido parte de ese trabajo, además con el testimonio impagable de Pilar, que querría terminar dándole ánimos a todo el mundo que nos pueda estar escuchando. Por tu parte, ¿cuál es la importancia que tiene para ti volver a trabajar después de la enfermedad?
Uf, la vida. Sencillamente es vivir, es saber dar es estar, yo a María le digo muchas veces, si en algún momento me necesitáis no dudéis en llamarme, porque yo particularmente a un señor que ya no está, el pobreño, pero que lo conocí en la radioterapia en Vigo, se hundía y el hijo estaba pidiéndole por favor, porque ya estaba en fase terminal, por favor, que quería que estuviera vivo para su licenciatura. Y hablé con él y lo puse a andar. Me decía la mujer, no quería comer, no quiere estar. Y a los dos días que nos volvimos a encontrar en la quimio, o en la quimio en la radio, me dijo, Pilar, ¿qué le hiciste? Porque ahora come y está contento. Y dije yo, más vale, si no voy a por él y lo pongo a andar. Y ya te digo, es la positividad que tienes que tener. Aunque muchas veces, porque no somos dioses, Dios mío, sepas lo que hay. Yo tengo un 99% muy alto de que me vuelva a reincidir. Pero yo no pienso en eso. Y ya, igual que ahora mismo mi manera de pensar con el COVID, yo no pienso eso, y ya lo tuve. Pero no piensas en eso, piensas que tienes que continuar y nada más. Son baches que te trae la vida y hay que pasarlos. No queda otra.
Nos quedamos con el valor que da trabajar por uno mismo y volver,
sí,
a sentirse también...
Tener la cabeza ocupada es lo más.
Exacto. Distraerse, pensar en otras, sí, cosas, sí, distintas, sí, a la enfermedad y ver
que... aunque tú estés enferma, vales para ayudar a los demás.
Que se, sí, sigue siendo útil después de haber superado un cáncer y también poder seguir siendo independiente económicamente,
sí, sí,
es otro de los,
sí,
valores muy importantes que se consiguen, sí, a través de este programa de inserción laboral que desarrolla la Asociación Española contra el Cáncer y que, como todos,
por
sus,
supuesto,
servicios, es gratuito. Pilar,
sí,
beneficiaria de este programa, y también María San Martín, trabajadora social aquí en Pontevedra de la asociación. Muchísimas gracias a las dos por habernos abierto las puertas de la asociación, del trabajo que hacéis, y también por enseñarnos los resultados que da.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y solo para terminar, decir que cualquier persona que necesite ayuda, que esté pasando por este proceso, tanto paciente como familiar, pueden acercarse por la asociación, que está en Augusto González Besada, número 9 Entresuelo, llamar al teléfono de InfoCáncer 900-100-036, es gratuito y 24 horas. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora cambiamos de tema para hablar de la variante de Alba, que vuelve a estar de actualidad. El Concello de Pontevedra ha hecho público un nuevo trazado que propone de 800 metros para conectar las carreteras nacionales de Vila García y de Santiago.
La oposición ya ha dicho que se mantendrá en contra de cualquier propuesta que no cuente con el respaldo vecinal, independientemente de la administración que la formule. Y es importante lo que piensen los propios afectados. Lucía Montoto, presidenta de la Asociación de Vecinos Santo Paio de Campañó, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opináis los vecinos de Campañó?
Pues tanto los vecinos, tanto de Campañó como de Leres, que somos afectados con esta variante, pues seguimos totalmente en contra de este trazado, porque no han modificado el trazado en sí, que era el mismo que proponía la Xunta. Ese es el problema.
Y si el Concello no da marcha atrás, ¿podemos volver a un escenario como el de hace 2 años, cuando los vecinos os unisteis todos para salir a la calle a protestar con movilizaciones?
Pues es lo más probable, pero claro, estamos ahora un poco limitados con esto de la pandemia. Entonces, a ver lo que nos dejarían. Estamos mirando de todas formas para hacer algún tipo de movilización, pero pendiente de lo que nos digan las administraciones.
¿El Concello de Pontevedra se puso en contacto con vosotros antes de sacar público este trazado?
Esta vez sí, pero nada, enseñarnos lo que fue el modelo, que el estudio, que dicen es un estudio, y poco más.
¿Y cuál es vuestra opinión? ¿Cuáles serían vuestras premisas para que sí se pudiese acometer la variante de Alba con el voto favorable de los vecinos?
Pues, en principio, cambio de trazado. El Concello en su día había propuesto un trazado que creo que era la variante 1 del proyecto, y mantenemos que defiendan entonces ese trazado, porque realmente le llaman variante de Alba y no afecta a la parroquia de Alba en ningún momento.
Uh-huh. Por su parte, decías también que contáis con el respaldo de los vecinos del Lérez. Por su parte, la Asociación de Vecinos San Vieito de Lérez ha informado de que considera muy acertado el trazado y el proyecto propuesto por el Concello. ¿Os esperabais esta postura distanciada también de esa asociación?
A ver, es lógico, es un exconcejal. Aparte de eso, cuando surgió todo esto de la variante, nosotros nos pusimos en su día en contacto con los que eran los representantes de esa asociación y estaba disuelta, qué casualidad, estaba disuelta. No había asociación en ese día. Y ahora sí, bueno, los vecinos, yo estuve en contacto con vecinos de Leres y ni siquiera sabían de esto y decían, nosotros seguimos en nuestra postura, estamos en contra.
¿Cómo se afecta el trazado actual y el trazado que propuso la Xunta en su día y que también propone el Concello en esta ocasión?
Pues a ver, nos afecta. Nos meten todo el tráfico pesado en la carretera Villa García delante de un colegio público que no tiene ni aceras ni humanización, no hay nada en lo que es la carretera Villa García. Para los peatones está horrible, ya no hablemos de bicicletas ni de nada. Y después eso, el tráfico pesado todo, que ya soportamos un montón en la carretera Villa García que va al puerto, y nos pretende meter también el de Santiago. O sea que fatal, fatal.
En este caso, en el proyecto sí que se contempla un acceso peatonal y ciclista. ¿Hay partes del proyecto o del estudio, como dices tú, que sí que os convenzan?
Lo que nos convence. Nos convence el modelo en sí porque no era como el primer proyecto que suponía que había unos escalestris de una altura considerable y tal, pero están empeñados en que esto une la parroquia y a nosotros lo que hace es dividirnos porque ya tenemos la autopista, ya tenemos la vía del tren y siempre vienen a dividir en la misma zona. Entonces la unión con el de lo que es la parroquia en sí, sí vale, unidos entre otras parroquias, pero nosotros mismos como parroquia, no. Y entonces consideramos que no es correcto. Aparte, es una zona muy sensible, pasa también la variante espiritual del Camino de Santiago. Entonces, dice, si quieren hacer una variante que no afecta a los que van por San Cayetano, a los peregrinos, ¿qué pasa? Que unos peregrinos son más importantes que otros. Entonces, consideramos que hay varios puntos que no nos compensa tener esta variante.
¿Cuál es vuestro siguiente paso a seguir?
Pues vamos a mantener alguna reunión posiblemente con los representantes del PP de local y en función de lo que hablemos con ellos, pues después nos queda hacer una reunión entre los afectados para ver qué vamos a hacer y qué movilizaciones vamos a hacer.
¿Y por qué es necesaria la variante de Alba?
Pues según ellos, porque en San Cayetano no pueden pasar los vehículos pesados por debajo de lo que es el túnel del tren.
Sí.
O ahí hace poco se hicieron reformas, ¿por qué no le dieron más altura o al puente o escarbaron un poco más y para que pudieran pasar los camiones? Hay cosas que no entendemos porque tenemos muchas infraestructuras, pues que mejoren las que hay.
Según los vecinos es innecesaria entonces la variante de Alba.
Es que según cuando estuviéramos hace 2 años en contacto con la Xunta nos dijeron que lo más probable con la llegada de la 57 que esta variante iba a quedar obsoleta. Entonces, innecesario, creemos que sí.
Pues hace 2 años se manifestaron los vecinos de Campañó contra esa propuesta de trazado de la Xunta y ahora no descartan hacerlo también contra la del Concello de Pontevedra. La intención no es otra que defender los intereses de las dos parroquias. Lucía Montoto, presidente de la Asociación de Vecinos Santo Paio de Campañó, gracias por exponernos también vuestra opinión. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en estos momentos está compareciendo ya el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, después de la reunión de la pasada tarde del comité clínico que asesora a la Xunta en controlar la pandemia y ahora también un poco la luz al final del túnel que podemos empezar a ver. Bueno, te contamos enseguida algunas de las novedades que está anunciando Núñez Feijóo. Aunque claro, muchas de ellas, como por ejemplo el regreso del ocio nocturno, está condicionado a lo que pueda decidir el gobierno, que en el caso del ocio nocturno, si es el que ha decretado su cierre y tiene que levantarlo y permitirlo. Por lo tanto, hoy que hay reunión del Consejo Interterritorial y a ver si ahora llegan a un consenso, hoy también será clave y estamos pendientes de las pruebas piloto que estaba previsto hacerse en Galicia este sábado para ver si se pueden volver a abrir discotecas y pubs. Te lo contamos aquí. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.